en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este lunes en el que uno de los protagonistas de este programa va a ser Andrés Marcio, un chico madrileño de 20 años que estudia periodismo. Bueno, pues hasta aquí su historia se parece a la de otros tantos jóvenes de nuestro país. Pero la historia de Andrés es diferente porque la vida no se lo ha puesto nada fácil. Tiene distrofia muscular congénita por la laminopatía, una enfermedad rara que afecta principalmente a los músculos, la respiración, el corazón y que no tiene cura. Andrés no puede andar, no puede moverse. En España solamente hay 10 personas que tienen la misma enfermedad que él. De hecho, Andrés, con enorme sentido del humor, el que le caracteriza, dice que es uno de los elegidos. Pero lo que verdaderamente le hace único es su actitud y su forma de transformar cada dificultad en una lección de vida.
A lo largo de mi vida he pasado momentos bastante críticos, ¿no? A punto de morirme incluso. Pero yo les doy la verdad, incluso agradecido, porque estoy seguro de que sin ella no sería tan feliz como soy. Y no encuentro otra manera de vivir que no sea desde el sentido del humor, desde hacer chistes sobre mi enfermedad. Creo que es la mejor forma de llevarlo.
He acompañado a Andrés a la universidad donde estudia periodismo. Hemos tenido que ir en un taxi adaptado porque Andrés va en silla de ruedas. Y allí en la universidad he visto cómo todo el mundo le quiere porque tiene una personalidad arrolladora y un gran carisma. Enseguida le vamos a conocer aquí en la tarde de COPE. Y empieza una semana en la que vamos a vivir un verano adelantado. Casi toda España hoy ha sacado las sandalias porque vamos a tener estos días 10 grados más de lo que es habitual por estas fechas. A esta hora en Sevilla llegan ya a los 37 grados, lo mismo que en Córdoba. Ciudad Real puede llegar a los 35, en Madrid a los 33. Valladolid, Zamora, Zaragoza o Teruel pueden quedarse en los 32 grados. El sol está presente en prácticamente todo nuestro país y eso se está trasladando al mix energético. Ahora mismo, España produce el 60% de su electricidad gracias a la energía fotovoltaica. Es una cifra calcada a la del día del apagón. La diferencia es que Red Eléctrica está usando mucho más el ciclo combinado, el gas y la nuclear, como escudo antiapagones. Es decir, por si acaso, por si la fotovoltaica falla, tenemos un colchón de energías que son más fiables y eso sí, también son más caras. Hoy, por cierto, se cumplen 4 semanas del apagón en nuestro país y todavía no tenemos una explicación oficial sobre su origen. Y no sé si has visto ese vídeo que se ha convertido en viral, pero se ha escapado una conga. Un joven graba un robot aspirador, una conga, una rumba de estas, ya sabes, de estas redonditas que se van moviendo solas. Bueno, que se ha escapado y este joven la ha grabado limpiando una calle en Murcia. Y bueno, pues el vídeo se ha hecho viral. Conga, rumba, Dora la aspiradora. ¿Tú también pones nombre a las cosas? ¿A la aspiradora, al coche, a las plantas, algún instrumento que puedas tener en casa? ¿A qué cosas le has puesto nombre? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Me encanta lo de Dora la aspiradora. O sea, es que no hay mejor nombre para la rumba que esa, sin duda. Bueno, la rumba, la conga, lo que tú dices, que ahí cada uno le pone el nombre. Yo creo que casi todo el mundo le ha puesto nombre a algún objeto, especialmente al robot aspiradora o a los coches, por ejemplo.
Buenas, tarde. Todos los amigos le pusimos un nombre al coche. Yo tenía un Dian 6, que es para gente encantadora, y le llamamos el iglú, porque la verdad es que cuando entrabas en invierno, y yo, hasta que aquello entraba a la calefacción, es que te quedabas pero helado, vamos. Y le pusimos el iglú. Gracias.
El iglú, que está muy bien puesto, y además es que cada vez que rebautizamos algo, todo tiene un porqué, que es precisamente lo que queremos que nos cuentes esta tarde. Yo tengo una vecina que a la conga, a la rumba le llama King Conga, que también es un buen nombre. Es decir, que también tenemos mucha creatividad a la hora de rebautizar las cosas, que es lo que te preguntamos hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Comienza la era Xavi Alonso en el Real Madrid.
Es el primer día de Xavi en el Real Madrid como entrenador. Firma por 3 temporadas, empieza en el Mundial de Clubes. Y Declaración de intenciones, Xavi Alonso se siente preparado.
Yo lo siento, siento que es el momento, siento que es un buen momento, que encajan por todas las partes, así me lo han transmitido y también lo siento, sobre todo desde ayer, la gente se ilusiona, la gente visualiza, la gente quiere creer y eso a mí me da mucha energía, ¿no?
Xavi Alonso, presentado por el Real Madrid, ¿cómo ha sido su primer día, Miguel Ángel Díaz?
Primeramente ha estampado su firma en el contrato que le va a unir al Real Madrid los próximos 3 años y 1 mes, hasta el 30 de junio de 2028. Después, en el pabellón de baloncesto han tenido lugar los primeros discursos de presentación de Florentino Pérez y del propio Xavi Alonso. Entre los presentes estaba prácticamente toda la directiva, el presidente de honor Pirri, Arbeloa, Solari y Roberto Carlos, pero no Raúl. Después, en la sala de prensa de Valdebebas, Xavi ha reiterado que siente que es el momento y el por qué ha aceptado coger al equipo ya de cara al Mundial de Clubes.
Bueno, se han dado las circunstancias para que suceda así. Y una vez que eso sucede así, lo veo como una oportunidad por dos partes. Por una parte, para ir adelantando procesos, ir adelantando conocernos, ir adelantando cosas de cómo queremos ser. Y luego la oportunidad de pelear por otro título. Al final está ahí, es el primer Mundial de Clubes que se va a celebrar. Sin duda la ambición será esa. Y entonces, si conseguimos unir los dos, puede ser un gran inicio y esa es desde hoy lo que tengo pensado.
Una de las grandes preguntas, Melchor Ruiz, era preguntarle a Xavi Alonso si sabe cómo va a jugar el equipo.
Bueno, Xavi Alonso tiene las ideas muy claras sobre cómo quiere que juegue el Real Madrid. Quiere un fútbol dinámico, atractivo, donde prevalezca por encima de todo el equilibrio del equipo, pero sin olvidarse de las individualidades que hay que aprovecharlas, ha dicho, porque hay mucha en los jugadores del Real Madrid.
Claro que tengo una idea de cómo queremos jugar. Pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar, a veces puede ser más dinámico, pero sí que quiero que el equipo transmita emoción, transmita energía, que queramos jugar de una manera ambiciosa y que conecte, ¿no?, con la gente, ¿no? Esa simbiosis que buscamos va a ser fundamental para que esta etapa empiece bien. Con 4, con 3, ya lo iremos viendo. Lo bueno es tener jugadores, buenos jugadores. Luego ya es mi problema.
Nombres propios, mediocentro, Modric, ¿cómo está Rodrigo? ¿Qué ha dicho Arantxa Rodríguez?
Pues se había dejado claro que desde hoy trabaja con el club de forma consensuada tanto en las salidas como en las llegadas, aunque no ha querido confirmar, por ejemplo, si ha tenido voz y voto en la marcha de Luka Modric o en la llegada de House. En los próximos fichajes que se esperan serán el de Carreras y el del Arnold y además el de un centrocampista. También se habla mucho del futuro de Rodrigo en el Real Madrid. El técnico blanco ha sido contundente al respecto.
Rodrigo es jugador del Real Madrid y todos los jugadores que son ahora mismo del Real Madrid voy a tener una conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos, porque nos tenemos que conocer y que Rodrigo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo. Y que le necesitaremos.
3 años firma Xavi Alonso con el Real Madrid. Este es su primer día en el conjunto blanco. Ha coincidido con la presentación de Xavi Alonso la lista de Luis de la Fuente para las semifinales de la Liga de Naciones. Es el España-Francia del día 5. La lista la han dado Casillas, Capdevila, Iniesta y Fernando Torres.
Unai Simón, David Raya, Alex Remiro,
Pedro Porro, Óscar Mingueza, Robin Lenormand, Pau Cubarsí, Dani Vivian, Dean Huesen, Alejandro Grimaldo y Marco Curella.
Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Alex Baena y Fabián Ruiz.
Lamine Yamal, Nico Williams, Jeremy Pino, Dani Olmo, Samu Morodión, Álvaro Morata y Mikel Oyarzabal.
Gran noticia, la vuelta de Isco, Javi Gómez.
Una lista, Corrochano, de 26 a la que habrá que restar 3 hombres para los partidos con las ausencias de Rodri y Laporte por su poco ritmo competitivo, de Ferran y Ayoce por lesión y de Asensio por decisión técnica. Destacan las vueltas de Gavi y Fermín y de Isco 6 años después. Ha dicho el seleccionador que era el momento para el malagueño, que no mira DNI, sabe que Lamine ganará el Balón de Oro antes o después y ojo, porque da mucho valor a conseguir la segunda Nations.
Estamos los 3 campeones de las 3 ediciones, Portugal, Francia y España. 3 campeones del mundo y 1 campeón de Europa. Tela, 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 aquel que dijo que era un torneo menor. Tela, telita. La importancia que le damos es muchísima. Yo siempre he dicho desde que llegué que este tiene casi más dificultad que una Eurocopa.
La Liga terminó ayer en San Mamés con la victoria del Barça 3-0 al Athletic.
¡Hay gol en Bilbao!
Dos de Lewandowski, que ha hecho 27, segundo en la lista de Pichichi, que ha ganado Mbappé con 31. Ahora en el Barça se piensa en el futuro de dos futbolistas, de Lamine Yamal y de Ansu Fati. ¿Qué sabemos, Elena Condis?
Hoy día de reuniones en la Ciudad Deportiva, también se tienen que ver Flick y Deco, y ya está Méndez en Barcelona. Como avanzábamos ayer, Lamine y el Barça quieren dejar cerrada la renovación definitivamente esta misma semana. Solo quedan unos flecos, según nos dicen fuentes de la negociación, que se van a resolver en las próximas horas. En la reunión, Méndez, Laporta apunta que van a cenar esta noche. El nuevo contrato de Lamine Yamal hasta 2030 se dejará listo, solo pendiente de firma el 13 de julio, cuando cumplirá los 18 años. Méndez también se va a reunir con Ansu Fati con propuestas de Mónaco y Chelsea. Saldrá este verano, pero no tiene prisa por decidir. Lo que sí quiere evitar es quedarse en España.
El Atlético de Madrid cerró la temporada en Girona ganando 4-0.
Julián Álvarez filtrando de Paul Sorlo.
Con tres goles de Sorlo, pero ya está pensando en la próxima temporada. Avance de la agenda de fichajes del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone le ha dado vacaciones a la plantilla hasta el próximo lunes, y quien no descansa ni tiene vacaciones es la dirección deportiva rojiblanca, que trabaja a pleno pulmón para conseguir esos 4 o 5 fichajes que entienden prioritarios. El primero podría ser Álex Baena. Negocian ambos clubes, como venimos contando hace días, ya por este futbolista. El Atlético de Madrid, además del montante económico, tiene pensado incluir a un futbolista, así que solo falta que se corone con éxito esa negociación.
Ayer Álex Baena jugó en el Villarreal 4, Sevilla 2. ¿Qué sabemos del futuro de Baena en Villarreal, Juan Igual?
Pues todos los síntomas, Corro, indican que va a salir del Villarreal este verano Álex Baena. Ayer sus palabras, pero sobre todo sus ojos llorosos, evidenciaban que era toda una despedida. El mejor colocado para llevárselo en estos momentos parece el Atlético de Madrid, y el que también parece que tiene asumido que va a perder a su mejor futbolista es el presidente del Villarreal, Fernando Roch.
Yo espero que no, pero vamos, todo siempre yo digo, cuando hay, aquí hay, siempre hay tres partes, si hay alguien que quiere irse y tal, pues al final no será. La vida no hay que cortarlas, no hay que cortar las alas, todo el mundo tiene que volar, y lo más importante es que el Villarreal tiene que continuar. Los jugadores vienen, van, están, no están, pero yo creo que la afición Villarreal es lo que tiene que perdurar.
Otro futuro importante, el de un portero, seguramente ha sido el mejor de la temporada, Joan García, el portero del Español. ¿Qué sabemos? Quique Iglesias.
Se da por hecho que Joan dejará al Español, y así será, preferiblemente por el precio de la cláusula de 25 millones de euros. Su futuro está muy abierto según su entorno, y no pasa por fichar por el Barça, que sí ha mostrado interés, pero Joan no va a cruzar la diagonal para ir al eterno rival. El sábado, tras la salvación, el meta del Español se emocionaba, como no era para menos.
No, bueno, yo creo que un poco todo el mundo sabe un poco la situación en la que me encuentro, en la que se encuentra el club, pero bueno, yo, pase lo que pase, me voy orgulloso de dejar el equipo en Primera División, que mi familia pueda seguir viniendo al estadio con un equipo en Primera División, y ojalá siga así muchos años.
Enseguida, el futuro de José Bordalás.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano, con Soltour y Viajes El Corte Inglés, desconecta en Samaná, República Dominicana, en los hoteles de Bahía Príncipe Hotels and Resorts, con hasta 400 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Además, la estancia del primer niño es gratis. Consulta condiciones. Reserva ya tus vacaciones de verano con Soltour y Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Seguramente es el nombre de los banquillos que más va a sonar en los próximos días. Es José Bordalás. Hay un interés, parece, del Sevilla. ¿Qué sabemos del futuro de José Bordalás? Gema Santos.
Pues lo primero que te digo, Corro, es que se habla y se da por hecho que Bordalás se va al Sevilla, pero atención, porque según ha podido saber Deportes COPE esta mañana, Bordalás no ha recibido ninguna oferta del Sevilla, porque el Sevilla tiene otros candidatos más. Contactos ha habido, pero oferta ninguna, porque no es el único candidato al banquillo hispalense. Bordalás se va a reunir esta semana con el presidente Ángel Torres para hablar de su futuro, a pesar de que le queda un año de contrato, y le va a mostrar, Corro, su malestar por las declaraciones del presidente ABC, en las que afirmaba que Bordalás es el quinto entrenador mejor pagado de la Liga y que no sabe si actualmente el Sevilla puede asumir eso.
La ilusión de esta semana es la final Conference, la final del Betis contra el Chelsea. El Betis está ya camino de Polonia, Escalera.
Con la mochila cargada de ilusión, así ha llegado el Betis al aeropuerto de Sevilla para marcharse a Breslavia. En unos minutitos se marchará para Polonia, donde el Betis jugará la final de la Conference League el miércoles ante el Chelsea. Manuel Pellegrini ha citado a todos los futbolistas, como no puede ser de otra forma, para esta cita, incluido Lo Celso, que está tocado y que va a ser seria duda hasta última hora. Ángel Haro sueña con traerse la Conference a Sevilla.
Bueno, sueño con ganar el partido, como digo. Estamos viendo unos momentos de mucha felicidad, de mucha ilusión. Los béticos van con una alegría, acompañando con sus familiares. Por lo tanto, tengo unas sensaciones de cierta emoción, pero también de responsabilidad por lo que nos jugamos.
Otra noticia de banquillo, el Alavés, Coudet. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el director deportivo, Roberto Arrillaga?
Pues bastante serio y dolido. Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, ha hecho el balance de la temporada del equipo albiazul. Excelente por la permanencia, por lo que ha desarrollado el Chacho Coudet, al que ha confirmado que se le ha ofrecido la continuidad y que se lo está pensando debido a esa fractura social tras la destitución del anterior técnico por el Chacho Coudet, al que se le ha dado un trato injusto, al que se han pasado líneas inadmisibles, según Sergio Fernández, incluso que al propio director deportivo se le hace muy duro seguir. Se espera que esta semana el Chacho Coudet diga que sí a esa oferta de renovación.
Es noticia ya confirmada en Osasuna. Alberto Sanz, finalmente van al TAS por la posible alineación indebida de Íñigo Martínez con el Barça.
Así es, ya están preparando ese recurso. Creen que tienen la razón. Si se la dan y reciben los tres puntos, entrarían en Conference y dejarían fuera al Rayo y no superarían, eso sí, al Celta por un gol. Noticia de Deportes Cope, además, Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Valentín Rosier, futbolista del Leganés, y firmará por tres temporadas.
Esta SOS que van a escuchar es el golazo que devuelve al Levante a Primera División.
¡Gol del Levante! ¡Carlos Álvarez!
El Levante vuelve a Primera, Iván Herraiz.
Ese tremendo gol de Carlos Álvarez devolvió al Levante a Primera División tres temporadas después. Es el sexto ascenso en la historia de los granotas a la máxima categoría. Un club que está pasando muchas penurias económicas con despidos de trabajadores durante todo el año y que ayer volvió a ser feliz. Hoy hay rúa por la ciudad, visita a las instituciones y fin de fiesta en la Fuente de las Cuatro Estaciones. Ha sido un año muy duro en esta tierra y Calero se acordó ayer en COPE de los afectados por la dana.
Todo va a salir bien y ha salido bien. Me jugué un órdago y salió. De acuerdo de la gente de la dana. No me puedo olvidar de ellos, lo que han sufrido y de lo que están sufriendo. Así que va dedicado para ellos.
Queda una jornada, Javier Pascual. Las cuentas para la última plaza de ascenso directo son las siguientes.
Sí, corro, porque el Elche ascenderá la próxima jornada si logra ganar al Deportivo de La Coruña en Riazor o si Mirandés y Oviedo no consiguen la victoria ante Cartagena y Cádiz respectivamente. Además, Racing de Santander, Almería y Granada se juegan dos puestos para el play-off. Todos dependen de ellos mismos, con la circunstancia de que Racing y Granada se verán las caras en Santander y el empate le vale a los cántabros. Por abajo, el Eldense certificó el descenso tras la victoria del Zaragoza en la despedida de la Romareda ante el Depor.
Este fin de semana se ha ido el Leganés a segunda y ya sabemos quién no va a ser el entrenador del Leganés, Santi Duque.
Hace unos minutos, Corro, comunicaba el Leganés de forma oficial la no continuidad de Borja Jiménez, según el club, en una decisión tomada de forma conjunta por la entidad. Y el técnico abulense Borja se marcha tras el segundo ascenso de la historia del Leganés a Primera y tras perder la categoría a pesar de sumar 40 puntos esta tarde a las 5, el ya exentrenador ofrecerá una rueda de prensa de despedida junto al presidente Luno y el nuevo director deportivo Andrés Pardo.
Dos noticias de selecciones. Ha adelantado esta mañana Andrea Peláez que María Pri va a ser la nueva coordinadora deportiva. Estuvo como entrenadora en el Sevilla, Betis, Levante y Madrid. Y la selección sub-21 prepara el europeo sub-21. Santi Denia ha dado la lista esta mañana. ¿Quién va? Carlos Ganga.
Santi Denia ha ofrecido una convocatoria de 27 jugadores y tendrá que hacer 4 descartes para formar la lista definitiva para el europeo de Eslovaquia. La noticia es que está Fermín, con lo cual todo apunta a que la azulgrana va a estar en el torneo. Hay grandes novedades como Jeremy del Depor o Roberto, el delantero del Español, en una lista con nombres como Mosquera, Gerard Martín, Javi Guerra o Moleiro. Se concentran el sábado, debutamos en el europeo el 11 de junio contra Rumanía.
Enseguida ha ganado Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Ahora contamos detalles del emocionante homenaje ayer a Rafa Nadal, pero antes acaba de ganar Carlos Alcaraz su primer partido de esta edición de Roland Garros. París, Ángel García.
Debut de manual, corro muy sólido de Carlitos Alcaraz, que ha ganado 6-3, 6-4 y 6-2 al italiano Cepieri. En un partido muy controlado desde el principio, salvo el primer juego, y con el que Carlos se mete en la segunda ronda. Va a jugar ante el húngaro Marozsán pasado mañana. Está debutando también Paula Badosa, perdió el primer set 6-7 con Osaka, pero va ganando 3-0 en el segundo. Por lo demás, victoria arrolladora Jessica Bouzas ante la favorita número 9, la estadounidense Navarro. Perdió Albert Ramos con Ruud, y hay otros dos españoles en pista. Está Roberto Bautista apretando a Rune, le puede ganar el primer set, mientras que Davidovich está dos sets arriba ante otro español, ante Llamas.
Luis Munilla, ¿qué contamos del gran homenaje de París, de Francia, de Roland Garros a Rafael Nadal?
Que fueron 45 minutos de homenaje a la altura de la leyenda, en una Philips Atriar abarrotada y con un Rafa Nadal emocionadísimo. Primero, un vídeo con sus mejores momentos en París, luego un largo parlamento de agradecimientos mil veces interrumpido por aplausos, después trabajadores del torneo saliendo a saludarle, y el momento culmen con Federer, Djokovic y Murray entrando en pista para compartir con él la inauguración de una placa con la huella de Rafa, que quedará para siempre a un lado de la red. Lo que representa para él, se lo contó luego a Ángel García.
Ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es algo muy, muy especial, ¿no? Y yo en este sentido lo he conseguido. Y para mí es una grandísima satisfacción personal, y evidentemente tener ese trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier, pues es algo que me emociona solo pensarlo, ¿no? Al final solo puedo quedar las gracias por todo.
Gran momento del deporte español. Alex Palou gana las 500 millas de Indianápolis.
Alex Palou, he has won the Indianapolis 500.
Carlos Miquel, Palou hace historia.
Sí, ha sido un día inolvidable. 25 de mayo de 2025 han tenido que pasar 109 ediciones para que uno de nuestros pilotos, barcelonés de 28 años, se alzara con la victoria en la prueba más grande junto al alemán y Mónaco del mundo del motor. Las 500 millas de Indianápolis fue una carrera en la que Palou fue sorteando varias paradas en boxes muy delicadas, arriesgó para adelantar a Marcus Ericsson en la 1 a 12 vueltas de final y terminó defendiéndose a la estela de los doblados para estallar en lágrimas nada más cruzar la meta. Su carrera deportiva está ya completa, y eso que al tricampeón de IndyCar le queda mucho por ganar. Le escuchamos.
Increíble, increíble. No voy a cansarme de escucharlo, seguro. Es increíble estar aquí hoy. Ha sido un inicio de temporada increíble. Y esta carrera también. La verdad que todo mi equipo ha hecho un trabajo excelente todo el mes de mayo. Pero sobre todo hoy, todos los pit stops, la estrategia. Y estar hoy aquí con la leche, con este anillo, es increíble.
En Fórmula 1, en Mónaco, Carlos ganó, Norris abandonó a Alonso.
Ha sido un día en el que no ha triunfado la estrategia de las dos paradas obligada por la organización, por la FIA. Fue una carrera realmente aburrida, en la que destacó cómo apretó Leclerc a Norris hasta el final. Completó el podio Piastri, solo 3 puntos de diferencia entre los dos pilotos de McLaren. Estaba Carlos Sainz muy disgustado con cómo había sido el Gran Premio. Logró un punto, eso sí, y con las tácticas para salvar a uno de los pilotos. Y mucho, muy mal para Fernando Alonso. Iba a terminar sexto. Una avería de motor le dejó fuera.
En motos, Borja González. No fue bien en MotoGP para los españoles.
Tremendo domingo en Silverstone. Locura otra vez en MotoGP. Primero una bandera roja por la caída de varios pilotos, entre ellos Marc y Alex Márquez, que pudieron retomar la segunda parte de la prueba. Después, con la victoria de Marco Bezzecchi, con la Aprilia por delante de Johann Zarco con la Honda, y con el tercer puesto de Marc Márquez, que sacó petróleo en un fin de semana muy complicado, con su hermano Alex quinto y Bagnaia por los suelos. En Moto2, victoria del australiano Ayus, con Canet cuarto y González todavía como líder pese a su caída. En Moto3, tremenda remontada de ruedas, salía último, ganó la carrera y es más líder de la categoría.
En el Giro de Italia, Kike Iglesias, afrontamos la última y decisiva semana.
Estamos en el tercer día de descanso antes de la montaña de mañana, del Mortirolo del miércoles. Isaac del Toro líder, Simon Yates a 1.20, Juan Ayuso, que hoy no da rueda de prensa, es curioso, a 1.26, amenazado Roglic, que le duele mucho todo y que quizá no llegue a el domingo en Roma.
La Euroliga para el Fenerbahce, que ganó al Mónaco, y en la Liga, penúltima jornada de la fase regular, Pilar Casado.
El Real Madrid igualó con 26 su récord histórico de victorias consecutivas en casa y tiene rival para cuartos. Será Baskonia y otra primera eliminatoria ya definida, Unicaja Barça, los últimos billetes de playoff, Juventud y Dreamland Gran Canaria, y se va a primera FEB tras 3 años en la Liga Endesa, el Covirán Granada.
Parra Center, los Knicks se aferran a la final del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los neoyorquinos llegaban contra las cuerdas tras perder los 2 primeros partidos en casa. Anoche los Pacers se pusieron 20 arriba en la primera mitad, pero en la enésima remontada de estos locos playoffs, los Knicks le dieron la vuelta a la segunda parte y con un gran Towns se llevaron la victoria en Indiana. Los Pacers siguen mandando 2-1 en la serie y tienen el próximo encuentro de nuevo en casa. Para esta noche, 4º partido de la final del Oeste. Los Wolves reciben en Minnesota a unos Thunder que van 2-1 arriba en la eliminatoria.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Llegan los días más increíbles de Conforama. Los días sin IVA. Sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Celébralo renovando tu casa solo del 23 al 28 de mayo. Conforama.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes? Que han pasado un montón de cosas.
¿Esta semana qué? La semana del Betis, ¿no?
La semana de la Conference, del Betis-Chelsea. Decía Herrera hace mucho tiempo que le tocó en la Liga de Campeones. ¿Te acuerdas que le tocó el Chelsea en la Liga de Campeones al Betis?
Sí.
Decía,
sí,
¿el
sí.
Chelsea? ¿Quién es el Chelsea? Decía. Pues eso, ¿que quién es el Chelsea?
Pues se lo han encontrado otra vez, fíjate tú. En la final del tercer torneo europeo de clubes de la temporada. Bueno, pues como es la semana del Betis, pues vamos a buscar un equipo verde y blanco. ¿Qué te parece? Que es una combinación de colores muy bonita.
Muy bien, me parece estupendo.
¿Te parece?
Hay varios, ¿no? Hay bastantes, ¿no?
En el mundo mundial hay un montón.
Un montón, sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, aquí en España hay unos cuantos también. No muchos, sí, muchos, pero hay algunos, sí.
Sí, son bastante reconocibles porque los colores son bonitos. Y
pueden ser verticales u horizontales las líneas, ¿no?
Claro, correcto. Y cualquier combinación te vale.
Franjiverde como el Elche.
Sí, sí. Franjiverde a lo horizontal o como el Rayo, que también lo hay, con la franja en
también hay diagonal.
Sí, algunos hay, sí, vale, sí, vale. Sí. No muchos, hay que buscar, ¿eh? Y la pista que te doy hoy es que ese equipo es de una ciudad muy turística.
Es de una ciudad muy, muy turística. He puesto yo dos, ¿sí? Muis, ¿es dos muis o un muy nada más?
Yo creo que se puede decir muy, muy.
Muy, muy turística, vale. Es, sí, un equipo de una ciudad muy, muy turística.
Exactamente.
Yo creo que casi te lo iba a acertar ahora, pero te iba a decir, pero por no fastidiarte, porque creo que me lo puedo saber, ¿eh? Ahora te lo voy a poner por WhatsApp.
Venga, pónmelo, a ver si
atenta. Muy bien, Pedro. Arrancamos esta semana buscando un equipo verde y blanco. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el grandísimo homenaje al grandísimo Rafael Nadal.
Es que es difícil juntar en un plazo tan corto de tiempo... imágenes tan inolvidables, o sea, como Ancelo.
También se ha producido en partidos en los que no había nada en juego. Porque claro, tú imagínate que el Madrid se jugara a la Liga y la gana o la, sí, pierde. Pues queda en segundo lugar la despedida. Imagínate que el Atleti se jugara a la Champions hoy. Pues queda lo importante es si se mete o no se mete. Entonces, ha permitido los resultados.
El protagonismo.
Claro, que oye, la gente. Ahora se curran las cosas con mucho cariño, ¿eh? Por cierto, lo de Nadal, ojalá lo hubiéramos hecho en España.
Buah. Pero es que en España hay que reconocer que Nadal se estaba retirando, no se había retirado. Y de hecho, yo creo que no se sabía bien si iba a seguir jugando, si no iba a seguir jugando.
Pero da igual, puedes hacer algo con lo que sea, el gogó, Madrid.
Pero estos franceses saben más.
Pues a mí me parece, Paco, que tiene mucho sentido que haya sido donde ha sido.
No, hombre, que ellos...
Al final, o sabes, es que español, ellos, pero al final él...
Ellos se lo tienen,
claro,
que hacer.
No, y ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es un escenario imponente, como es la pista central.
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Daniel Asenjo.
Vista su primera rueda de prensa, ¿te gusta Xabi Alonso para el Real Madrid? De momento, el 83%... dice que sí, que le gusta a Xabi Alonso.
O sea, que la gente ya está ilusionada con las primeras palabras de Xabi Alonso en el Real Madrid. De eso vamos a hablar en el 106.3.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Pucho, uso, nada, tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-8583 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Son las 9:40 de la mañana y estoy ahora mismo esperando a una persona muy especial. Él se define como uno de los elegidos porque su condición solamente la tienen 100 personas en el mundo. Se llama Andrés Marcio y tiene distrofia muscular congénita por laminopatía, una enfermedad rara que afecta principalmente a los músculos, la respiración, el corazón y que de momento no tiene cura. Aún así, él celebra cada día la vida, aunque la vida no se lo haya puesto nada fácil. Andrés, ¿cómo estás? ¡Qué ganas tenía de conocerte!
Vamos, tengo una ilusión tremenda.
Nosotros también.
Muchas gracias.
¿Nos dejas acompañarte a la universidad?
Hombre, claro.
Tenemos aquí el taxi esperándote, así que si quieres, subimos y nos vamos,
vale,
a la uni.
Genial.
Andrés, para ir a la universidad necesitas un taxi adaptado como este, donde puedes subir con tu silla de ruedas. Sueles ir tú solo, ¿no?
Voy siempre solo. Llevo mi monedero colgado en la silla para poder pagar y todo, que luego ya le digo al taxista pues dónde está el dinero y todo para pagarle. Y sí, voy todos los días solo, vuelvo también solo. Bueno, yo intento siempre, pues dentro de mi enfermedad, que me limita bastante, llevar pues una vida lo más normal posible, intentando hacer el mayor número de cosas por mí mismo y eso. Y aunque algo parezca, oye, que es imposible a priori que yo pueda ir solo, pues digo, no. Yo ya me busco la forma para hacerlo.
¿Cómo describirías la laminopatía, la enfermedad rara que tienes y que es una gran desconocida?
Pues sí, es una enfermedad súper, súper, súper rara, que como yo digo es como un mercadillo porque nos afecta a un montón de cosas, tenemos de todo. Es tan rara que, bueno, somos solamente en España 10 personas y en el mundo 100. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, yo tengo una capacidad pulmonar de un 12, creo, un 15%, súper bajita. Duermo cada noche con un respirador, paso una gran parte del día también con el puesto. El tema del corazón también es el más grave, porque es como que cada vez se nos va haciendo más grande y tenemos riesgo de sufrir arritmias malignas que nos causen la muerte súbita. Yo, por suerte, estoy súper controlado porque llevo ya un marcapasos, un desfibrilador también. Luego también tenemos el síndrome de la cabeza caída, que es que no podemos sujetar el cuello por nosotros mismos. Bueno, o sea, eso, bueno, como ves, no puedo andar tampoco. Y, hombre, es una enfermedad, eso, dura, porque al final, a lo largo de mi vida, pues he pasado momentos bastante críticos, ¿no? A punto de morirme incluso. Pero yo le estoy, la verdad, incluso agradecido, porque tengo la sensación, bueno, estoy seguro realmente de que sin ella no sería tan feliz como soy, porque me ayuda a valorar cada día pues el segundo.
Andrés, ¿y de dónde sacas esa fortaleza y ese sentido del humor? Nos decías hace un momento, esta enfermedad es como un mercadillo porque tiene de todo.
Hay que reírse de uno mismo. Para mí, yo creo que es la mejor medicina y mi mayor tabla de salvación para llevar mi enfermedad cada día, porque como te digo, es dura. Yo, por ejemplo, ahora mismo, que estoy yendo a la uni, a mí cada día me cuesta horrores. O sea, me levanto revuelto, tengo que, antes de ir cada día casi, vomitar incluso. O sea, que es, realmente es mal, es mala y te cuesta llevarla cada día. Pero creo que si tú te ríes de uno mismo y sabes cómo transformar lo malo en algo positivo, creo que lo primero, a ti mismo te ayuda una barbaridad, porque lo normalizas, estás positivo, con fuerza eso, y con gracia, con sentido de humor, Y también creo, porque me he dado cuenta, que a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, hasta mi alrededor, les ayuda a llevarlo mejor. Porque ven como, oye, nos estamos dando cuenta de que hay días que lo pasa mal, pero si lo lleva bien, está feliz, que es lo más importante. Porque yo, mira, lo que digo siempre, digo, yo podría tener las piernas muy bien, unos brazos musculados de gimnasio perfectos, que si la mente no te funciona bien, no vas a conseguir sobrellevar nada. Pero en cambio, al revés, aun teniendo una enfermedad, si de mente estás fuerte, también te digo una cosa, mis momentos complicados los tengo. Quiero saber que no es estar súper feliz 24 horas, porque hay días que me da mucha rabia, que eso, pues no siempre estoy súper contento, pero vamos, intento que dure lo menos posible, que afecte a los demás poquito. Y sí, no encuentro otra manera de vivir que no sea desde el sentido del humor, desde hacer chistes sobre mi enfermedad. Creo que es la mejor forma de llevarlo.
Taxi de ida, tienes que coger otro de vuelta. ¿Cuántos gastáis al mes en transporte?
Una locura. Mira, al día son 30 euros, 15 de vuelta. Eso a la semana son... Yo con los números...
150 euros.
Eso, 150, eso es. Pues por cuatro. Ahora, por suerte, han vuelto unas becas, las becas Reina Leticia, que financian pues el transporte a la uni y más cosas para gente como yo con discapacidad. Y claro, es verdad que es una ayuda, pero al final esas becas tienen un tope. ¿Ves? No cubren el 100% de los gastos del transporte, y al final es que eso son muchos gastos y pocas ayudas, la verdad.
Estudias periodismo, que era tu sueño, en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? ¿Por qué periodismo?
Porque a mí, vamos, un micro y una cámara me gusta más que cualquier cosa, vamos. Tengo muy poca vergüenza y, vamos, y yo desde pequeño, siempre clarísimo, yo quería trabajar en tele o en radio. Y aparte me encanta hablar, no paro de hablar y tal.
Ya, no paras de hablar. Además tienes una facilidad, cuentas todo perfectamente.
No, la entrevista va a durar una hora y media, ¿eh? Te voy a ocupar medio programa. Estoy trabajando ya, que era otro de mis sueños, en Telemadrid, en Onda Madrid, comentando a mi Atleti siempre, que llevamos una temporada sufriendo un poquito, la verdad, el Atleti, pero bueno, y me lo paso pipa. O sea, la verdad que es... Claro, a mí siempre me han dicho, oye, pues tú por tu condición a lo mejor te cuesta más encontrar trabajo, o a lo mejor tienes que trabajar más tiempo desde casa porque tampoco aguanto mucho tiempo en la silla y tal. Y oye, allí, mira, en la radio me conecto desde casa, desde mi cama, veo el partido mientras y lo comento a través del móvil, que me conecto a la frecuencia, a la emisora, y estoy disfrutando como un niño, vamos, a mí me encanta. Ahora, un segundo, estos son los findes. Si la COPE quiere algún servicio mío por casualidad, yo de lunes a viernes estoy soltero, así que adelante.
Bueno, ahí dejamos ese llamamiento de Andrés a los jefes de la COPE. También tengo que decirte que si te dejamos muy suelto, nos quitas el trabajo a todos, Andrés, ¿eh?
Bueno.
No tengo la menor duda.
Lo compartimos.
¿Para poder estudiar en el CEU, Andrés, tienes alguna beca?
Sí, tengo beca por discapacidad y por notas también. Por suerte, mi expediente era pues alto y me la pudieron dar. Y sí, tengo, sí.
Unos meses antes de entrar en esta universidad, creo que pediste plaza en otra donde te rechazaron. ¿Por qué?
Bueno, un momento. Perdona. Ten cuidado con la alcantarilla, porfa. Vale, muchas gracias. Que justo estamos pasando por un lugar que hay un bache muy grande, que calla, ya me lo sé de memoria.
Te vas avisando.
Sí. Y luego doy un bote que vamos. Claro, yo quería ir a una uni donde, aunque no fuera en mi misma carrera, pues conociera a gente, más amigos y tal, para tener más, más confianza. Y pedimos plaza. Y el primer día fuimos mi madre y yo a la reunión. Y la primera pregunta que me hicieron fue: oye, Andrés, ¿y tú cómo haces fotos? Claro, yo me quedé, digo, evidentemente no hago fotos. Allá me estás viendo que no puedo hacer fotos. No es que hay una asignatura que es fotografía, que te va a costar y tal. Y además, creemos que por tu condición nunca serás capaz de ponerte delante de las cámaras. Yo me quedé, digo, pero a ver, o sea, lo primero, creo que deberíamos preocuparnos más por adaptar cada situación a la persona que realmente lo necesita y que está soñando con cumplirlo. Y además, a ver, quiero ser periodista, no, tampoco quiero ser bombero, ¿me entiendes? Al final, creo que lo más importante es, pues eso, adaptarte a cada uno y sabiendo que la inclusión es lo más importante, porque todos tenemos derecho a cumplir nuestro sueño y a trabajar. Faltaría más. Mira, la verdadera inclusión no es tener en tu colegio, en tu universidad, a gente en silla de ruedas o enferma. La verdadera inclusión es adaptarte a la situación de cada uno, porque si no, no es inclusión. Es quien puede, puede y quien no, a casa, como yo. Y al final tuve la suerte de encontrar el CEU, que desde el segundo uno me han recibido, vamos, con un cariño tremendo, adaptándome todo. Los exámenes son siempre orales. De hecho, fotografía la acabo de aprobar ahora.
¡Qué bueno!
Así que ya le puedo decir que la que parecía imposible, lo he conseguido.
Acabamos de llegar al CEU, a la universidad. Vamos a bajar del taxi.
Genial.
Sí, vale, pues ahora un poquito hacia adelante,
vale,
y hacia atrás.
Vale.
Vale, todo el resto, ahí va muy bien.
¿Así bien, Andrés?
Sí, genial.
¿Sí?
Muchas gracias.
Bueno, estamos ya en la universidad y veo... ¿Ves? Que te está esperando tu amiga Sara, ¿no?
¿Cómo estás?
Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué fuerte, ¿eh?
Total, hoy llegas a tiempo.
Un día en mi vida.
¿Qué pasa? ¿Siempre o sueles llegar tarde o qué?
Sí, llevo esos 10 minutos de cortesía siempre.
Te los tomas al pie de la
letra. No, que lo he tratado antes.
Sara, ¿le sueles esperar aquí, Andrés?
Sí, o sea, le suelo esperar aquí o le espero ya arriba. Uh-huh. Y le digo a los profesores pues, que a lo mejor va a tardar un poquito más, pero bueno.
¿Vamos dentro, chicos?
Sí, claro.
¿Ayudamos, qué?
Voy a llorar,
¿no? No, vamos a ganar ya. Oye, ya verás. Sí. O sea, pues si no... Como remontemos, te quiero ir mañana.
Andrés, no me extraña que llegues todos los días tarde a clase porque que vas saludando a todos.
O sea, no aguanto. O sea, me hablo con todo el mundo. Bueno, la gente es tan simpática y yo no paro de hablar, pues claro, no llego.
Sara, cuéntanos cómo es Andrés, aunque bueno, ya vemos la energía que tiene, la positividad que tiene.
Es un chico maravilloso, yo le quiero un montón. Siempre está alegre, nos emociona a todos cada vez que viene. A mí me encanta.
Y aquí está uno de los bedeles, que es Francisco.
Exactamente,
Francisco. Que ayudas a Andrés todas las mañanas cuando llega a la universidad.
Sí, entre mi compañero y yo, pues cuando él llega, lo que procuramos es... que pues acompañarle hasta aquí, hasta la entrada, para después en el ascensor le subimos a clase. Y bueno, no necesita tampoco nada más, porque Andrés es una persona que ni con la ayuda, o sea, podría prescindir de nuestra ayuda y saldría todo perfecto, pero ahí estamos para echarle una mano en lo que sea, porque es una persona encantadora, de verdad.
Bueno, venga, va, chicos, que empezamos. ¿Ya estás preparado, Andrés?
Preparadísimo. Vale. Tengo duda. El diafragma, ¿cómo se regulaba?
El diafragma depende de la cámara.
Es en Daniel Caballo, que es profesor de fotografía. Daniel, ¿en tu caso cómo has adaptado la asignatura para él? Porque claro, es fotografía, él no puede hacer fotos, nos lo contaba antes.
Pues en todas las guías docentes se contempla la posibilidad de hacer los exámenes orales, que es como se examinó Andrés, y lo que al final se quiere es que el alumno adquiera las competencias y que él pueda, pues como por ejemplo un director de fotografía, darle las indicaciones a un operador de cámara o al editor.
De hecho, creo que dices que sube claramente la media de la clase, ¿no?
La verdad que sí, porque pregunta. Es inquieto y tiene preguntas muy interesantes y en primero no suelen ser así.
Andrés, llevamos un buen ratito contigo aquí en la universidad y veo que eres el más popular y que te quiere todo el mundo.
Y yo a ellos. La verdad es que, vamos, se porta de verdad todo el mundo tan bien conmigo. O sea, son tan cariñosos que vamos, que les quiero un montón. Sí, sí.
En diciembre pasaste unos días ingresado en el hospital debido a los problemas de corazón que te causa la enfermedad. Tú, con ese sentido del humor que te caracteriza, dijiste en tus redes sociales, donde eres muy activo, que pasaste por boxes. ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, o sea, realmente yo pensaba que era por corazón, pero como te he dicho antes, no siempre es todo tan bonito. Y lo que pasaba era que realmente tuve varios ataques de ansiedad seguidos. Diciembre fue un mes complicado, la verdad. La verdad era algo que nunca me había ocurrido. Ya por suerte estoy 100% recuperado.
Andrés, cuando termines la carrera, cuando ya seas periodista, ¿qué noticia te gustaría contar?
Me gustaría contar que se ha encontrado la cura de mi enfermedad, por ejemplo. Pues claro, se invierte tan poco, quiero pedir es que se invierta mucho más en investigación, porque no es un capricho mío ni nuestro. Es cuestión de vida o muerte. Y cada segundo, queramos o no, pues corre en contra no de mí, no de cualquier enfermedad del mundo que no tenga ni cura ni ningún tratamiento. Así que sí que me gustaría eso, que fuésemos más conscientes de que invertir en esto, en vidas, realmente importa.
Pues ojalá, Andrés, puedas contar esa noticia. Gracias por dejarnos pasar esta mañana contigo y por mostrarnos que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de afrontar la vida como lo haces tú, con actitud, con determinación, con mucho sentido del humor y además con esperanza. Andrés, un placer.
Igualmente, muchas gracias. Me ha flipado. Sí, sí.
A mí sí que me ha flipado estar contigo.
Igualmente, era encantado. Gracias.
Qué buena mañana hemos pasado con Andrés Marcio, al que hemos tenido la ocasión de conocer un poquito mejor, y realmente conocerle, ya te digo que es un regalo. Síguele a través de las redes sociales porque transmite vitalidad, derrocha vitalidad y, como escuchabas también, mucho, mucho sentido del humor. Sometimes I think that it's better to never ask why. Vamos a continuar con una noticia que conocíamos esta mañana. La justicia alemana ha condenado a 4 antiguos directivos de Volkswagen por el Dieselgate, el escándalo protagonizado por la empresa alemana en 2015. Se descubrió que habían instalado un software fraudulento en millones de coches con motor diésel para pasar los controles de emisiones contaminantes. Luego se supo que estos coches emitían 40 veces más óxidos de nitrógeno de los permitidos. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y ahora, una década después, 10 años después, llega la condena.
Sí, ha sido una audiencia provincial de la Baja Sajonia en Alemania que ha condenado a estos 4 exdirectivos de Volkswagen, que fueron los ideólogos de este plan fraudulento. La mayor condena ha recaído sobre el que era director de desarrollo de motores, Jens Hadler. Le han sentenciado, Pilar, a 4 años y medio de cárcel por estafa.
Como decíamos, todo esto sucedió en 2015, seguro que te acuerdas, y el caso estuvo protagonizado por esta compañía, por Volkswagen, pero afectó también a coches diésel de otras marcas relacionadas con los motores del grupo, como Seat, Audi, Skoda y Porsche. Coches que se fabricaron entre 2008 y 2015, que fue precisamente el año en el que saltó el escándalo. ¿A cuántos coches afectó, Irra? Muchísimos.
Pues imagínate, de todo el mundo, cerca de 11 millones de coches, solo en España 700.000. Esto, la empresa alemana al final tuvo que reconocer que era verdad este fraude, ¿no? Itziar Fernández es portavoz de la OCU, hablábamos con ella hace unos minutos, es la Organización de Consumidores y Usuarios.
Estas marcas han reconocido que trucaron estos motores para falsificar las emisiones, dando unos valores bastante inferiores a los que realmente, a las emisiones que realmente han estado emitiendo, produciendo, por tanto, unos perjuicios muy graves a los propietarios de estos vehículos.
Irra, ¿a qué perjuicio se refiere concretamente Itziar? Porque yo recuerdo que muchos tuvieron que pasar por el taller.
Claro, muchos coches tuvieron que pasar por el taller. Era obligatorio porque tenían que instalarles una actualización nueva del software o directamente modificar piezas mecánicas que controlasen esas emisiones. Emisiones que superaban, lo decías, 40 veces las permitidas en algunos casos. Aunque pasar por el taller era gratis porque lo asumía la compañía, pues después de los cambios los coches tenían a veces pérdida de potencia, problemas de fiabilidad y consumían más.
Desde nuestra Organización de Consumidores y Usuarios, nosotros reclamamos a Volkswagen una indemnización para estos consumidores de en torno a 3.000 euros por todos estos perjuicios.
Claro, escuchamos a Itziar, que es la portavoz de la OCU, y es que todos estos modelos de coches diésel implicados, además de pasar por el taller para controlar esas emisiones, perdieron inmediatamente, imagínate Pilar, el valor en el mercado de segunda mano que podrían tener en gran medida, porque se asociaban con ese fraude, además de que estaban expuestos estos coches a restricciones de circulación futuras, sobre todo a raíz de la implantación de zonas de bajas emisiones en muchas ciudades. Y es que estos coches que se vendieron entre 2008 y 2015... se vendieron como limpios y luego no lo eran.
Estamos hablando además de muchísimos coches de varias marcas, también de que la compañía admitió que era una pieza fraudulenta. ¿Se indemnizó a los afectados de alguna forma?
En algunos países sí, por ejemplo en Bélgica y en Italia sí, aproximadamente se les dio un 5% del valor total del vehículo, pero en España ni un duro. Y eso que hay reclamaciones colectivas como las de la OCU, ¿no? Con 7.500 firmantes afectados, pero por ahora sin resultado. Y eso que la justicia llegó a darles la razón en un primer momento, en el año 2021, aceptaron esos 3.000 euros de indemnización que tenía que dar a cada coche, a cada propietario de cada vehículo, pero la empresa alemana recurrió a esta sentencia y ahora mismo siguen con el conflicto legal.
En otros países de Europa sí que han condenado a las filiales a indemnizar a los propietarios, a los adquisidores de este tipo de vehículos, a una indemnización en torno al 5% del valor de compra de estos vehículos.
Pues esta es la noticia. En Alemania acaban de condenar a 4 antiguos directivos de Volkswagen por el caso Dieselgate. Sucedió en el año 2015, cuando se descubrió que 11 millones de coches diésel relacionados con la empresa alemana tenían un software fraudulento que trucaba sus emisiones contaminantes. En España todavía siguen esperando una indemnización. Irra, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues otra de las noticias que hemos conocido en las últimas horas es esa conga, ese aspirador redondo, ya sabes, conga o rumba, se puede llamar de diferente manera, que se ha escapado. De hecho, un joven ha grabado como una rumba, una conga, pues estaba aspirando una calle en Murcia. Lógicamente, el vídeo es bastante llamativo porque la solemos tener en casa, no en mitad de la calle. Bueno, pues el vídeo se ha hecho viral. Y aprovechando esto, pues hemos dicho, oye, a ver, la conga, la rumba, hay gente que le pone nombre a estas cosas, Dora. La aspiradora, por ejemplo. ¿Tú también pones nombres a las cosas? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues, Pilar, sí. Muchos tenemos esa costumbre de ponerle nombre a las cosas.
Buenas tardes, gente. Pues yo realmente le cambio el nombre a toda cosa, persona, animal. a la moto ya, la llamo Ninette, en plan francés. Pero se llama, bueno, yo la llamo Ninette y quedó súper bonito. Y a la Alexa, como no puedes decir el nombre de Alexa, pues ¿cómo la llamo? La llamo Parito. Oye, dile a Amparito a ver qué hora es. Porque cuando dices Alexa, ya está diciendo qué quieres, no sé qué. Venga, feliz lunes.
Bueno, que le ha quitado todo el glamour poniéndole a Amparito la Alexa.
Hombre, más nuestro, digo. A mí me gusta lo de Amparito, ¿no?
¿Te gusta Amparito?
Está muy bien, sí, me gusta Amparito.
Yo tengo una cosa, yo me encuentro la rumba esta por la calle, igual me la meto al bolso, ¿eh? También te...
Menudo bolso llevas tú, además. No, pero, cabe.
Hombre, me cabe, está y tres más. Tú dime a ver qué hace esto en la calle. Pero bueno, a ver, de Amparito pasamos a Jaimita.
Pues hola, gente, ¿qué tal estáis? Yo le puse nombre a una amasadora industrial que compramos, que casi me puedo meter yo ahí para que mamasen, y la puse de nombre Jaimita. Esa era Jaimita.
No nos curramos mucho los nombres, ¿eh? Al menos de momento, Pilar.
Echamos manos de los clásicos.
Sí, de los clásicos, como por ejemplo José de Valencia.
Hola, buenas tardes. A ver, mi hijo se compró un Golf, pero con 30 y tantos años, y le llamábamos el Perolete, aunque el coche iba bien. Lo vendió el mes pasado. Y un Citroën, un C2, que era amarillo, le decíamos el Fofi. Y tenemos el aspirador este que te limpia y todo, y le decimos el Pío Pío. Porque claro, si te caen las migas o lo que sea, como se lo come todo, o Pío Pío. Hola, chicas, a pasarlo bien.
¿Ves? Eso está bien, ¿verdad? Come un pajarico, Pío Pío, ahí, cómete todo ahí.
Para adentro.
Lo que hay en el suelo. Pero somos mucho de ponerle nombre al coche, por lo que estoy viendo. Hay veces también que rebautizamos las cosas de la forma más curiosa. Fíjate tú qué lata dio este oyente con la maripola.
Pues yo de pequeña fui a acompañar a mi abuela al mercado a comprar, y cuando volvimos no había comprado una cosa que yo quería y empecé a llorar y que quería maripola, y ella no sabía lo que era. Pensó que mi madre sabía lo que era, fuimos a casa, mi madre tampoco sabía lo que era, total que me tuvieron que llevar de vuelta al mercado para identificar lo que era la maripola, porque no dejaba de llorar y de patalear. Y la maripola era nísperos. Así que al final ya todo el mundo en la familia lo conoce como maripola.
Bueno, pues fíjate qué bonito además el nombre de maripola. Ahora, para adivinar lo que es, ¿eh? Hay nombres que, fíjate, que valen para todo, como este.
Hola, gente. Por ejemplo, al gel hidroalcohólico yo le denomino el flus-flus. Me funciona, todo el mundo de mi entorno lo sabe. ¿Quieres un poco de flus-flus? Buenas tardes.
Todo lo que sea así de spray, pues puede llamar.
Claro, el fluflus. La laca, el fluflus. Lo de los mosquitos, el fluflus.
Efectivamente. Y tú, si le pones nombres a las cosas, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Que seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xavi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar. 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.